mira, pasó lo siguiente. Nosotros hace unos días presentamos un proyecto entre distintas organizaciones, la Asamblea de Mar Azul, la Sociedad de Fomento Mar Azul, de Mar de las Pampas, la SOFO, ambientalista, guardaparque de, voluntario. Presentamos un proyecto, digamos, desde las organizaciones sociales, no desde partidos políticos, que siempre quedan disputas, lo presentamos desde el, digamos, desde el llano, un proyecto para pasar la reserva a parques nacionales, porque vemos cómo avanza el descontrol, digamos. Entonces, lo que sucedió fue que en este lapso de que presentamos el proyecto, ayer que lo pasaban a comisión, sucedieron unas cuantas cosas, entre ellas un incendio en la reserva,
sí.
También algunos robos a los guardaparques municipales, robaron un grupo electrógeno a un bar que está en la cercanía, que es de la estancia de Arbeláez, también lo robaron todo, digamos, algunos guardavidas cercanos a la reserva también les robaron cosas de las casillas. Y después, por último, en una recorrida que hicimos por el límite oeste de la reserva, un poco también para visualizar el incendio, cómo había comenzado, dónde había empezado, nos encontramos con un socavón de varias hectáreas, de varios metros para abajo, que llegaron al agua, con tres máquinas socavando los médanos pegados a la reserva, en algunos lugares a 4 o 5 metros del alambrado, del límite de la reserva, y 7 o 8 camiones yendo y viniendo cargados de arena, camiones gigantes, socavatea, digamos. En una febril extracción de arena, un día creo que era un día feriado, así que, y después otros compañeros que fueron de nuevo a tomar los puntos, las coordenadas, digamos, con un GPS, lo siguieron viendo un día feriado, un día que llovía, que había viento, estaban ahí las máquinas, sacando y sacando arena. Y bueno, lo único que pudimos averiguar, te corrijo una cosa, eso es la estancia de Arbeláez, y me parece que el concesionario de esa extracción, eso es de Vito, no es Galati. Galati ya no tiene permiso de extracción, que yo sepa.
Sí, no, ya sabía, por eso te preguntaba, yo creía que le habían sacado, había quedado suspendido. Y no sé, sí. Si que tampoco decir, digamos, porque la extracción de arena es algo de si que corre si por el lado de minería, y para eso tendría
minería
que tener
de la Plata,
permiso.
Exactamente. Lo único que pudimos averiguar es que en la parte donde estaban extrayendo, que era más cercana a la ruta 11, que son 3 o 4 kilómetros hacia el oeste, bueno, Minería de la Plata les dio como un ultimátum porque se habían pasado, tienen que dejar como descansar la zona de extracción, con la supuesta idea de que esa zona se recupera, viste, que nosotros pensamos que para nada, eso ya quedó un socavón gigante, que no se recupera más porque ahí los médanos ya están fijos, ya no hay voladura de arena, muy poca, mínima.
¿Qué dimensiones tiene el socavón eso?
Mirá, no han tenido mejor idea que irse contra el alambrado de la reserva, porque ahí hay arena y me parece que también fueron porque no los ve nadie, o pensaron que no los iba a ver nadie, porque cuando nosotros fuimos y los estábamos mirando con larga vista, hubo algunos movimientos como de preocupación del otro lado. O sea que por eso nos alarmamos y dijimos, bueno, esto hay que denunciarlo. Lo denunciamos al Ministerio de Ambiente de la provincia, a Parques Nacionales, fuimos al Consejo Deliberante a reclamarle a los bloques que pueden tener algún tipo de posibilidad de gestión política, de llamar, qué sé yo, llamen ustedes, le dijimos, al ministerio, llamen al gobernador, digamos. O sea, ¿cómo puede ser que una reserva que está tan vulnerable en un lugar tan crítico como es ese, justo, es un lugar muy crítico, porque es un gran bajo que tiene muchas especies importantísimas que ahora, por ejemplo, están nidificando, la monjita, bueno, que para nosotros de un alto valor, digamos, dentro de la reserva es un bajo de alto valor en diversidad. Bueno, justo ahí se van a instalar con una arenera gigantesca. Nos parece un despropósito que incluso pone en duda dónde están los límites de Villa Gesell y de Madariaga, porque ahí hay distintas versiones sobre dónde es el límite de los dos partidos. No es el alambrado ese que está ahí. Y entonces, bueno, nadie nunca se hizo cargo de delimitar
si
exactamente...
Madariaga reclama decir que en esa parte de si sus límites pasan para este lado de la ruta.
Sí, tranquilamente. Del lado este de la ruta sí, pero no pegado al alambrado de la reserva. Nosotros hemos tenido varios mapas en la mano y en alguno el límite con Madariaga es un poquito más hacia el oeste, un kilómetro y medio hacia el oeste. O sea que ahí justo han aprovechado un poco esa neblina con respecto a los límites, entonces yo creo que desde el gobierno municipal, desde el consejo deliberante, de los funcionarios municipales, tienen que accionar rápido para que eso se pare.
El tema es decir,
esto es que llamen al dueño del campo, digamos, y al dueño de la arenera, y que le pregunte qué está haciendo ahí, porque eso es lo que tendrían que hacer.
Bueno, sí, pero los camiones esos, ¿tenían alguna leyenda? Digamos, ¿eran identificables?
Tienen patentes, sí, porque esos camiones andan por la ruta. No alcanzamos a verlo ni siquiera con la vista, pero porque nosotros no cruzamos el alambrado. Por las dudas,
digamos, pero no tenían marca de ninguna empresa.
Nosotros no las detectamos, pero ahí no entra nadie, porque es una estancia privada, ahí no entra nadie que no tenga este permiso de la concesión y del... Esa arenera funciona hace más de 10 años, o sea que ahí no es que entra cualquiera con una máquina y empieza a sacar arena, no, eso es una concesión que se ha corrido justamente por lo que yo te digo, porque le han dado un ultimátum de minería porque estaban devastando una zona y supuestamente fueron a otra, devastarla en otro lugar, pero con la mala suerte que se vinieron para el lado del alambrado.
Si pregunta, no, ¿algún integrante del Consejo Deliberante, para poner esto en perspectiva, la Dirección de Ambiente decía aquí no funcionó, nunca hubo nadie, no sé si habrá funcionarios en este momento, pero nunca funcionó. Los concejales, que están en la Comisión de Ambiente, ninguno tiene antecedentes en trabajos de medio ambiente, salvo un poco... No sé, por haber tenido la presidencia de la concejal Falcón, pero antecedentes, de haber trabajado, en proyectos medioambientales o alguna organización medioambiental, ninguno, tampoco es ninguno, profesional.
No, y ningún concejal de ninguno de los bloques sabía nada sobre eso, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando.
¿Y en el Ministerio de Ambiente qué les dijeron?
No, y bueno, nosotros mandamos la denuncia, la han recibido, la hemos mandado hace 2 días, y bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta. De Parques Nacionales nos comunicamos con una representante de la Reserva de la Defensa, que están trabajando con el FARO, con la Armada, y bueno, nos pidió las coordenadas y va a ver, qué jurisdicción era, con quién se tiene que hablar, porque eso en realidad está autorizado por la provincia. Esa arenera, en principio, está autorizado por la provincia por minería en La Plata. Ahora, que estén corridos a un lugar donde no corresponde es lo más probable, pero bueno, si nadie denuncia, si el municipio no tiene el menor control sobre el territorio, y bueno, esa gente va a avanzar, y un día te corren el alambrado como ya lo han corrido, o sea...
No, llama la atención que justo esto, se produzca con muy pocas semanas, el intento del oficialismo de pasar a la provincia de la reserva. Y es la misma provincia la que otorga este tipo de explotación. ¿Te das cuenta?
Sí, uno tiene esa sospecha, vos decís, bueno, acá qué venía, qué estaba, qué tipo de ligazón tiene una cosa con la otra. Capaz que son, cosas que no tienen nada que ver, y simplemente que esta gente se vio impedida de seguir sacando arena de la zona donde sacaba y dijeron, ¿a dónde nos vamos? Donde no nos vea nadie. Y se fueron para el lado de la reserva. Es lo más probable, una cuestión bien pueblerina de gente que lo único que le interesa es sacar arena.
Sí, pero hasta ahora el Ministerio Ministerio de Ambiente de la provincia no hizo nada.
Y no controla, no tiene, ¿quién va a ir a controlar ahí? Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir a controlar? O sea, el municipio de Villa Gesell tiene que controlar. Y tiene que hacerse respetar en los límites, establecer bien los límites con Madariaga y con Mar Chiquita, y hacer respetar los recursos naturales de cada región.
Bueno, pero
y
si
en
esto
es este reserva.
Si consideras que desmanteló el área de desmanteló todo lo que es la reserva, ya los pocos guardaparques que había, el secretario desde la Secretaría de Turismo dicen que la reserva no forma parte del área de ellos y después desaparecen sin querer dar ningún tipo de respuesta. El director de turismo, que supuestamente es por escalafón, lo dicen los mismos funcionarios, el responsable de la reserva no aparece por ningún lado, pese a ser planta permanente, uno se queda pensando si son sumatorias de casualidades.
Y puede ser.
Si a esto le sumás que hace poco tuvimos cerca un incendio...
Claro.
Está bien que yo soy paranoico, pero, si empiezo a sumar cosas...
Y bueno, es lo que nos pasó a nosotros. Cuando empezamos a ver que ocurrían distintos hechos vandálicos, nos arrimamos, fuimos a la zona y nos encontramos con el verdadero hecho vandálico, que era la... gracias a que ocurrieron los anteriores, nos encontramos con el peor, digamos. Pero realmente fue de casualidad. Yo lo había visto cuando recién empezaba, hace un mes, un socavón con una retroexcavadora, y en la fiesta del Faro, por los 100 años, yo le avisé a Felices, le dije, mirá que pasé por ahí, pues justo yo había ido a caballo, bueno, de casualidad. Fui por ahí y le digo, mirá, vi un socavón con una máquina que nunca en la vida la vimos, pegado a la reserva, hundida ya como a 4 o 5 metros de profundidad, sacando arena, no sabemos para qué. Yo en ese momento pensé, estarán haciendo algún tipo de canal o alguna cosa para desagotar el agua de la arenera que está más allá, y a lo mejor se la había llenado de agua. Es una suposición que hice yo.
¿Y Felices qué dijo?
Ahora nos encontramos con un playón gigantesco y con varias hectáreas ya totalmente socavadas, o sea, que han sacado en un mes.
¿Y Felices, cuando le comunicaste, decir qué dijo?
Nada, la verdad, dijo, bueno, voy a ver, qué sé yo, no me acuerdo exactamente qué dijo, no, pero no dijo nada en especial. Y esa es la preocupación, que nosotros... Las cosas que estamos diciendo, por ejemplo, acá, que te lo estoy diciendo a vos, pareciera que no tienen ningún eco. Ayer con los concejales tuvimos un poco más de... Nos pidieron la foto, le entregamos la foto, le contamos la gravedad del hecho. Alguno de ellos dijo que le interesaba ir, que por ahí nosotros lo llevábamos. ¿Qué sé yo, José? ¿Viste?
Venimos a decir,
la gente tiene que hacer respetar su territorio, porque si no es tierra de nadie, y por eso pasa todo lo que pasa, porque es tierra de
Pablo,
nadie.
Pablo, venimos, el origen de nuestra ciudad recuerda cómo se araba la playa, así, para sacar almeja, y cómo los camiones se sacaban arena gruesa de la misma playa, y era algo totalmente válido.
Claro, por eso ignorancia de esa época ya no se puede tolerar, o sea, hoy con el territorio que nosotros tenemos, con las amenazas que tiene, con la reserva, con las amenazas que tiene de todo tipo, inmobiliaria, de turismo masivo, de destrucción de hábitat, de todo, ya los concejales, los funcionarios, los gobiernos no pueden hacer como que no pasa nada. Tienen que realmente tomar las cosas con...
Pablo, vos me dijiste que anduviste que conocés ahí a caballo. El tema de decir es que la zona donde se produjo el incendio, es decir, hace la semana pasada, bueno, imagino decir que es pegado a esa zona. Técnicamente, el incendio habría podido decir comenzar en una zona cercana a ese socavón o a ese, digamos, espacio donde están trabajando, o venir, como algunos sugieren, de un campo de Madariaga que cruzó la ruta, es decir, algunas chispas, y agarró, pero digamos, es cercano, digamos, al socavón el incendio, es decir, que comenzó la semana pasada.
Está un kilómetro más hacia el sur, o sea, este socavón, suponete, está a 4 kilómetros del camino de entrada de Galati, ahí el viejo camino, son 4 kilómetros donde está el socavón, y un kilómetro más... estaba el manchón quemado, pero no, nosotros pensábamos que guardaba relación una cosa con la otra, pero me parece que no, simplemente alguno pasó, tiró un cigarrillo prendido, una colilla, y el pajonal está seco y se quemó.
Bueno, había lluvia en ese momento, digamos, había llovido los días anteriores.
Sí, pero la cortadera en un día de viento se seca, viento sur se seca y prende fácilmente, ¿no? La lluvia en eso no influye. Pero no encontramos relación. Nosotros fuimos por eso. Fuimos para ver qué relación había entre el incendio y el socavón. Y no lo encontramos, esa relación. Eso no quiere decir que no hayan dado alguno por ahí. Nosotros lo que pensábamos que tal vez para sacar arena necesitaban un poco despejar el pajonal, y que esa era la causa del incendio. Sí. Pero no parece ser eso. De todas maneras, una cosa sirvió para la otra. O sea, nos llevó a ir a investigar eso y pudimos descubrir el verdadero daño que es esta extracción gigantesca de arena. Eso es, por más que no sea dentro de la reserva, es límite y modifica todo, y justo donde está ese bajo que te digo, y después drena agua hacia allá y hacia acá, y causa daño a la fauna y a la flora que está en ese lugar. O sea que tienen que tomar alguna medida. Urgente, el municipio de Villa Gesell tiene que tomar alguna medida. Lo vamos a reclamar donde sea, porque no se puede dejar pasar. No es que decimos, bueno, después se repone, no
digamos, ya con el área de medio ambiente, digamos, dejaron de insistir.
Mira, yo se lo mandé, le mandé la foto, le mandé el comunicado, se lo mandé a Spelletta, que yo supongo que todavía está en medio ambiente, en ambiente municipal. Le mandé eso y no, bueno, no sé, no recibí ninguna respuesta, pero bueno.
Bueno, según Spelletta no es funcionario, es decir, él es contratado.
Por eso, yo se lo mandé porque tengo el WhatsApp, le mandé porque, y además él conoce esa zona. Y bueno, eso es lo que estamos tratando también. Le pedimos a los concejales del oficialismo que hablen con el intendente, que el intendente puede tener algún tipo de llegada, qué sé yo, que lo llama a qué sé yo, y le menciona este problema, porque es muy grave, y si es de forma subrepticia, ilegal, peor, si encima no han recibido aprobación de la plata para ir a sacar ahí, a ese lugar, es más grave todavía, porque quiere decir que lo están haciendo de manera clandestina.
Pablo, el proyecto, es decir, originariamente, es decir, era solicitar que toda la reserva, a partir de esta sumatoria, es decir, de hechos, el vaciamiento, la falta de infraestructura, la falta de personal, para proteger la reserva, que sea Parques Nacionales, es decir, que se haga cargo de la reserva Parque Faro Grande.
Sí.
¿Vos crees decir que, digamos, se ha producido un cambio o vamos a caer en la disputa que se produjo hace unos años atrás cuando por primera vez se intentó decir el proyecto de que no vamos a regalar la tierra de Gesell? Te digo decir porque a la luz de los hechos, primero decir, en este presupuesto no hay nada a decir que haga ver que haya alguna partida para la reserva, no figura en ninguna parte, tampoco figura decir en el área de la Secretaría de Turismo una partida decir que se ajuste desde el manejo de la reserva, y todos estos hechos que se vienen sumando parecería ser que o el municipio de Gesell, directamente esta administración, no le interesa el futuro de la reserva, o la dejó de lado y que sea, no sé, en algún momento lo que quede o quien venga a decir después se haga cargo.
Y bueno, la sensación es esa, no solo del gobierno, sino de la oposición también, digamos. Nosotros lo que vemos es que a través de toda esa negativa y de un lado, del otro, a avanzar en un cuidado de la reserva, lo que hay es la respuesta de la política a intereses privados, tanto inmobiliarios, que te digo, inmobiliarios, extractivos, de intereses políticos, disputas políticas por los territorios. Nosotros vemos eso, que prima sobre el interés verdadero que tenemos nosotros, que es el de proteger ese lugar. O sea, nunca vimos claramente una intención de proteger ambientalmente ese lugar. Siempre son como disputas políticas, se habla de soberanía, de que eso es nuestro, qué sé yo, pero no se enteran de nada. No se enteran de nada, no saben qué pasa, jamás van a ver qué es lo que pasa, y siempre somos los ciudadanos interesados en la protección de ese lugar los que estamos haciendo las denuncias y haciendo las gestiones como para que ese lugar sea cuidado. Así que queda clarísimo que no hay un verdadero interés en la conservación. Pero bueno, se han comprometido, han dado muchos pasos que los han comprometido a cuidar ese lugar.
El tema, pero yo te pregunto, ¿vos crees que en la gente común, más allá de los concejales, que el geselino común cambió de si en algo tiene conciencia de la reserva? Porque, digamos, para la mayoría de los geselinos, salvo alguno que haya ido de excursión o que lo haya visto, el tema de la reserva es algo de decir como, no sé, el monstruo de los Ness. Es algo que se menciona, pero no sé si existe. Sé que me dicen que está por ahí, pero no fui para ninguna parte. Y de último, si te preguntan, y eso de decir, ¿para qué sirve? Digamos, la pregunta es si el ciudadano de si común existe una verdadera comprensión de lo que implica la reserva Faro Grande.
Y bueno, es difícil determinar el porcentaje de quién conoce, quién se interesa, quién. En general, cuando uno habla con gente, el faro siempre es como una cosa importante, una cosa que alguna vez fueron, alguna vez conocieron, algunos nunca pude ir, digamos, siempre es como un faro, realmente, o sea, un lugar atractivo que para mucha gente a veces se le hace imposible ir, gente que vive acá hace 40 años, te digo, que no ha podido ir. Pero la gente tiene una sensación de que ese es un lugar importante, que es un lugar que tiene valor, no solo por el faro en sí mismo, sino por el ambiente, por los médanos, por el el paisaje original de Villa Gesell. Yo creo que esa conciencia está en grandes sectores. Después, bueno, lo que pasa a diario, la mejor manera de cuidarlo, si es mejor que lo cuide los geselinos o lo cuide un ente que se dedica a eso, ahí se pueden dar distintas posiciones, pero en general el que realmente conoce el lugar y sabe la problemática de que tiene, te da la derecha de que hay que llamar a Parques Nacionales y hacer en principio un convenio y después pasar a ser Reserva Nacional, Parque Nacional, porque eso está amenazado, pero ya ahora inminente, o sea que hay que hacerlo, hay que hacer entender a la gente que es el camino que hay que seguir, no hay otra, nos queda otra, digamos, porque no podemos esperar 25 años más, digamos, hemos perdido mucho tiempo y no se puede seguir perdiendo tiempo en ese sentido.
Pablo, te agradezco mucho por llevarme así atendido. Te libero de decir.
Dale, José, muchas gracias.
No, de nada, gracias por el espacio, a vos, hasta luego. Chao. El señor Pablo Domínguez, integrante de la Asamblea de Medios Costeros, contando, decir esto, que